Vamos a hablar ahora de una de esas cosas raritas relacionadas con la literatura que tanto nos gustan. Vamos a hablar de Borradores del Futuro, un proyecto que parte del colectivo Alavesa Sala. Ya sabéis, ese espacio de creación ubicado en la sierra, un pequeño pueblo de Álava de 12 habitantes, que recibió el premio Gure Artea en 2017. Pues bien, a Sala se le ocurrió echar una mirada hacia el futuro en base a propuestas que existen en estos momentos y que se han conformado como auténticas alternativas sociales ante los problemas de hoy en día. La propuesta es muy interesante porque intenta entender ese futuro en clave positiva, alejada de los mundos distópicos que imaginamos para el futuro.
Estamos ante gente optimista, por tanto, que no está nada mal ante tanto cínico disfrazado de falso realista que abunda por ahí. A lo que íbamos, que a Sala se le dio la manta a la cabeza y decidió encargar a varios escritores que imaginaran ese futuro en un relato corto. Han participado ya en el proyecto dos escritores, el año pasado Catís Aguirre y este año, hace nada, Iván Zaldúa. A finales de este mes llegará el cuento de Daniel Sarriugarte, en abril el de Carmele Jayo y en septiembre uno de Belén Gopegui. Catís Aguirre e Iván Zaldúa están con nosotros y también Arantxa Mendiarat del colectivo A Sala. Hola, Catisa, Iván, Arantxa,
Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué voz más grave le sale a Iván. ¿Cómo se ve que está en otro estudio que no es el nuestro?
Sí, estoy en la periferia, entonces...
Claro, estás como amenazante. Tal, sí, como diciendo, sí, no os olvidéis de mí, que os estoy viendo, aunque no os lo creáis.
Una voz de ultratumba.
Bueno, Arantxa, ¿cómo se os ocurrió esta historia?
Pues muy simplemente, viendo a nuestro alrededor un montón de alternativas que existen, mucha gente que está peleando para hacer cosas muy bonitas, que tienen muy poca visibilidad, y por otro lado, todo a lo que tenemos acceso, los relatos sobre el futuro, son, como lo has dicho antes, distopías, es Black Mirror y bueno, todo lo que hay alrededor, y pensar que también la literatura ahí puede tener un papel, y los artistas en general pueden tener un papel en ayudarnos a pensar el futuro desde esas alternativas que ya existen, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un inventario de esas alternativas, y hemos ido invitando a autores que elijan una de esas alternativas y que intenten proyectarla en el futuro sabiendo que la utopía perfecta no es posible. Si leéis un día esos relatos, no estamos yendo hacia futuros optimistas y maravillosos, ¿no? Pero sí hacia algo que es deseable.
O sea, el objetivo es visibilizar que existen esas alternativas en clave positiva.
Es visibilizarlas, también ayudarlas a ellas mismas a pensar ese camino y luego a nosotros generar otros imaginarios en nuestras cabezas, pensar que esos futuros también son posibles. O sea, esas alternativas que ahora igual vemos un poco flojas, un poco pobres, un poco marginales, pero que tienen muchísimo potencial y verlas en esos relatos de repente con otra proyección y otro alcance, pues también nos ayuda a creer que sí, que tienen este potencial. Y que podemos ir hacia allá.
Bueno, en el proyecto no figuran solamente los relatos, sino que hay otras acciones, como por ejemplo lo que llamáis taller de futuribles, que es una especie de brainstorming donde os juntáis con los autores y no sé si les decís por dónde tienen que tirar, es decir, no sé si influís en ellos, o les dais barra libre, pero sí les presentáis las alternativas posibles.
No, cuando llegamos al taller disfuturible, el autor ya ha elegido una alternativa. Entonces, lo que hacemos en este brainstorming, como tú dices, que también sí, efectivamente es un brainstorming, es juntar a las personas que llevan la alternativa, las personas que están alrededor, usuarios, clientes, gente que defiende la alternativa, el autor, la autora y cualquier persona interesada en realidad. Y ahí hacemos un ejercicio con Idoia Zabaleta, muy bonito, que se llama el Juego de Trono, que suena mejor que brainstorming, y que bueno, toda una mañana ahí imaginando entre todos esos posibles futuros. Entonces, no damos ninguna pista en concreto, sino que ahí sí que salen muchísimas pistas que pueden salir desde cualquier persona que está presente en este taller, y luego ya el autor, la autora, elige una de las pistas, elige algo, o no elige nada, de hecho. Es libre también de no tener en cuenta lo que se hizo en este futurible y lo desarrolla de su manera.
Es decir, están los autores con vosotros allí, con su idea, la plasman, ¿y quién participa en los talleres?
No es que yo creo que los autores pueden llegar ya con una idea eventualmente, pero en realidad llegan bastante, o sea, ellos acaban de elegir la alternativa, todavía están ahí muy en los principios de pensar a ver qué van a hacer, y este taller es un poco para nutrirles y entre todos, y también, repito muchas veces, también para la alternativa alternativa, creo que es un ejercicio interesante porque a ellos también les obliga a proyectarse en el futuro y todos hacemos ese ejercicio y al final todos nos enriquecemos, ¿no? Entonces ahí es verdad que el taller especialmente está dirigido al autor, a la autora, pero todos nos beneficiamos de ello.
Vamos a lo práctico. A ver, Katisa, ¿hasta qué punto te influyó a ti la reunión?
Bueno, la verdad que mucho. No puedo imaginar el cuento que yo escribí si no hubiera pasado antes por ese domingo, esa sesión que hicimos en la sala y que estuvo muy bien. Para empezar, está muy bien porque como escritora, como autora acostumbrada a escribir tú sola, en tu casa, tú contigo, tu ombligo, continuamente, bueno, pues te obliga a trabajar de otra manera, a salir de ese ombligo tuyo, de hablar con más personas y de ponerte a pensar como en colectivo, ¿no? Y hay un momento dado en el que cuesta a veces, porque tenemos una inercia de esto de yo pienso y yo me lo guicho y yo me lo como, pero hay un momento en el que ves que efectivamente empiezas empieza una dinámica en la que la creatividad se pone en marcha y es compartida y circulan las ideas y todo va... Eso es una de las cosas que realmente a mí más me ha gustado de la experiencia, trabajar de esta manera tan, tan diferente.
¿Y a ti qué te ha parecido, Iván?
Sí, yo repetiría más o menos lo mismo. A mí yo iba con bastante reticencia, porque yo también soy más de trabajar solo, ¿no? Y esta cosa tan hippie, ¿no? De ir ahí y empezar a... Bueno, que es casi como un juego de rol, ¿no? En cierto modo lo que se hacía, que es algo que a veces yo también hago con mis alumnos, y entonces, bueno, ya sé que funciona, pero claro, conmigo de conejillo de indias no lo había visto tanto, y entonces, sí, la verdad es que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo iba con una idea bastante nebulosa de lo que podía ser, y bueno, aquello me sirvió por una parte para descartar algunas líneas por las que podía haber avanzado, y también lo mismo, si no hubiera participado en aquel ejercicio, pues no, el cuento sería diferente, seguro.
Bueno, pero tú ya tienes costumbre de trabajar con el futuro, con mundos alternativos,
sí,
con situaciones extravagantes y cosas así, ¿no?
Sí, pero en un plan, pues como he dicho antes, Arantxa Mendiara, yo como he dicho, gente optimista, pues eran ellos, yo no. O sea, a mí mi inercia me lleva más bien hacia el plano distópico, ¿no? Y entonces, bueno, desde este punto de vista, el que te pongan un reto así, a mí me... Bueno, me viene bien porque te saca, bueno, me voy a poner muy neoliberal, ¿no? Te saca un poco de la zona de confort, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido sí me ha venido bien, ¿no? Aunque al final, también como ha dicho Arantxa muy bien, pues bueno, no acabamos de hacer unas utopías a la antigua usanza, ¿no? En fin, tipo Tomás Moro, ¿no? Sino unas utopías ya más bien como las que reivindicaba Ursula K. Le Guin, que son pues, utopías ambiguas, ¿no?
Oye, habéis vuelto, bueno, Arantxa a Iván.
No lo ve tan negro.
Volviendo a eso de optimista, tal, yo diría igual posibilista, que tampoco es una palabra así muy bonita, eso suena un poco tal, pero es pensar que hay posibilidades, ¿eh?
Sí, oye, sí, ya, no, yo creo que hay, sí, posibilidades, no, sí. Más que posibilidades, yo lo que creo es que hay necesidad, o sea, es las alternativas que estamos presentando, yo creo, en mi caso, que es la de la plataforma de armas Euskolabel contra la guerra, pues yo he estado en el movimiento antimilitarista, creo en ese rollo. Entonces, bueno, aunque me parece difícil lograr los objetivos que se proponen, porque, en fin, en el País Vasco llevamos lo de la industria armamentística históricamente metido en el ADN, ahí hasta el final del, no sé, hasta lo más profundo de nuestras neuronas o de las células, pues la verdad es que, en fin, yo creo que es muy necesario, ¿no? Un mundo sin fabricación de armas, con lo cual, pues...
Oye, tu cuento se titula Una visita al Museo de Armería, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que cuenta exactamente?
Bueno, es un cuento, digamos, bipartito, o sea, es un cuento de estos con un cuento dentro de otro cuento, ¿no? En el que, por lo tanto, lo que estoy presentando es, al final, dos futuros, ¿no? Aunque uno es el que me mola más, de alguna manera, y el lector se dará cuenta de ello inmediatamente cuando lo lea, ¿no? Y entonces, pues bueno... De hecho, pues uno es, bueno, los dos son herederos un poco de lo que del ejercicio que hicimos en la sala, y uno lleva más el ADN, digamos, de la primera idea nebulosa que llevé allí, ¿no? Y bueno, pues sí, a fin de cuentas describe dos maneras en las que podemos llegar a una Euskal Herria y a un mundo, ¿no? Sin fabricación de armamentos.
Uh-huh. Oye, Katisa, tu cuento va sobre el barrio de Recaleor, en Gasteiz, se titula Perímetro de Floración. ¿Qué es eso del perímetro de floración?
Bueno, es se está situado en un futuro no muy lejano en el que en Errekaleor, este barrio que está ya de por sí bastante apartado de Vitoria, está ocurriendo algo extraordinario, y es que pueden concebirse niños en ese barrio, cuando en el resto del mundo prácticamente, o del mundo de Occidente, pues la tasa de natalidad ha caído en picado debido a no se sabe muy bien a qué epidemia de infertilidad. Y en cambio, si vas allí y concibes allí, pues el embarazo sale adelante, ¿no?
¡Ostras! ¡Salvemos Errekaleor ya! O sea,
entonces Errekaleor, gracias a eso, florece, ¿no? No solo es que florezca porque nacen niños, sino que florece también porque se convierte en un foco pues muy interesante para mucha gente.
Tú viviste de muchas de las ideas, te cogiste muchas de las ideas de la tormenta de ideas que comentábamos antes, ¿o no?
Sí.
¿O lo tenías muy claro eso?
No tenía nada claro, no fui sin ideas prácticamente, igual algo llevaría, pero vamos, no, sí, el cuento surgió de la sesión.
Te habrán hecho hija adoptiva, ¿no?
Sí.
Vale, ¿por qué no? Oye, porque se va a poner aquello hasta arriba.
Oye, Arantxa, que estamos hablando de escritores, pero también es importante los ilustradores, ¿no?
Efectivamente, sí, te agradezco que lo menciones, porque la verdad que muchas veces a mí misma se me olvida mencionarlos, y creo que son una parte importante del proyecto, porque también en eso de que cuando nos proyectamos en el futuro, cuando nos imaginamos las cosas, pues hay palabras y también evidentemente hay imágenes, sobre todo hoy en día, ¿no? Y entonces yo creo que también esos ilustradores nos ayudan, interpretan, no es una ilustración literal de los cuentos, pero nos ayudan también a imaginar cómo son esos escenarios que proponen esos cuentos, ¿no?
Vamos a poner nombres. En el caso de Katisa es Josune Urrutia,
es.
Y en el caso de Iván Gorka Olmo.
Eso es.
Para que no se nos olvide.
Sí, sí.
¿Y cómo accede uno a estos cuentos? ¿Cómo puede acceder a ellos?
Hay muchos canales. Ahora mismo el de Iván Zaldúa, como acaba de salir, se puede pillar literalmente gratis en bares, tiendas, un poco en el circuito de distribución del Noise en Gasteiz, sobre todo en Gasteiz.
En papel.
En papel. Y en pueblos también. Justo ahora, ayer hicimos la distribución en pueblos. Entonces eso es solo para gente de Álava, y para toda la gente del resto del universo se puede acceder a los, tanto al de Katisha como al de Iván, en la copia en PDF en nuestra web borradoresdelfuturo.net. También muy importante, hay un audio que mucha gente está escuchando, el audio que lo puedes escuchar pues en el coche, en el bus, donde te
o sea, la narración leída,
la
por
narración
los
leída
autores,
eso
por
es
ellos.
por los propios autores en euskera y castellano, y ya el último canal es WhatsApp y Telegram, que también proponemos que una se pueda dar de alta en esos dos canales, uno de los dos canales, y pues se pueda recibir la fábula, en este caso de Iván, a partir de este viernes, durante 10 días, por trozos.
Por entregas.
Eso es. Entonces cada día te llega pues un...
Oye, Iván, a ti te habrá molado mucho lo de grabar el cuento, ¿no?
Sí, bueno,
por
fue largo porque...
Por tu querencia, por el micro, digo.
Me ha salido, ¿eh?
Por tu querencia, por
sí,
el micro.
Sí, 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 bueno, que cuando me ponen un micro delante es que, claro, pienso que soy yo Roger Daltrey, y entonces pues me emociona mucho.
Pero bien, fue la experiencia bonita, la de grabarla.
Sí, bueno, yo luego cuando me oigo horrible, ¿eh? O sea, que eso de la voz de ultratumba que habéis dicho antes, ¿eh?
Sí.
Pues
no,
eso,
no,
pero mientras grabo, bueno, quiero decir que a mí me gusta leer en alto, sí, me parece, bueno, es un ejercicio muy bueno, y bueno, yo creo que he aprendido estos años a leer mejor, y entonces, pues bueno, sí, me gusta.
Bueno, creo que es mejorable mi...
No, los dos,
está
los
bien
dos
ser
han
crítico,
hecho
pero tampoco...
Tengo poca experiencia en esto de... Pero bueno, viene bien.
Te tenemos que invitar más al programa.
Sí,
bueno, lo que sí que nos gustaría saber es que, al margen de esto, ¿qué es lo que tenéis próximamente entre manos, Katisha?
Ay, pues...
Ya sé, no se puede decir por qué.
No, bueno, pues seguir escribiendo. Sí, tengo varias ideas por ahí. Quizá una novela juvenil, que dejé una serie a medias hace unos años, bueno, retomarla y ponerme con otras historias. Va a salir también dentro de poco, la semana que viene, de hecho, y así aprovecho para hacer un poco de publicidad, una antología de mis relatos en formato ebook y también audiobook. También he tenido que leerlos.
Claro, o sea que ya llevas experiencia.
Sí, que lo sacará Booktegi y lo presentamos la semana que viene, el jueves que viene.
Y mientras tanto, eso lo digo yo, lo pongo, sigue el tsunami de Amics Dute y Las Madres No.
Sí,
que
sí,
te
sí.
está dando cantidad de satisfacción.
Muchísimas alegrías me está dando, sí. Están saliendo traducciones y muy bien.
Iván, ¿tú sigues con tus cuentos?
Sí, yo sí, sigo escribiendo cosas, estoy traduciendo, bueno, hace poco salían en la revista CTX pues un manifiesto contra la poesía que había escrito en euskera hace unos años y, bueno, pues una serie de esos textos de... Seguramente saldrán también en castellano dentro de un ratico ahí, entonces estoy pues, traduciendo esos textos, digamos, y adaptándolos, pues estos manifiestos contra pues, la autoficción, contra la poesía, pues, contra toda la serie de cosas, de esas que se le ocurren a uno para que salgan también en español.
Título general, contra todo, ¿no?
No, haciendo amigos. Sí,
¿Y a sala? ¿Y a sala?
Y a sala muchísimas cosas. Es un espacio que todo el año recibe artistas, entonces hay muchísimos proyectos en marcha. Y en Borradas del Futuro, pues como creo que hemos comentado antes, nos van a salir este año tres fábulas más y estamos muy ocupadas con ellas.
Quizá algún día un volumen con todas juntas, pero estamos adelantando...
Nos encantaría.
...acontecimientos. Muchísimas gracias a los tres, Arantxa Mendiarat, Catís Aguirre, Iván Zaldúa. Os veo ocupados, así que sin duda alguna tendremos ocasión de coincidir próximamente con cualquier disco.
Pero que hagan menos cosas, que nos cansa mucho a nosotros todo esto.
Claro.
Pues imagínate.
Gracias, venga. Hasta luego.
Vamos, vamos.